Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app, answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I.com.
La bandera de Estados Unidos ondea a media asta en la Casa Blanca. El país, de nueva cuenta, vive otra terrible tragedia por la violencia de las armas de fuego. Sí, de nueva cuenta. Ahora, una escuela. Una escuela volvió a ser el escenario de la matanza. 18 niños y un adulto murieron en un tiroteo en la escuela primaria Robb de Uvalde, Texas. Más de una decena de niños resultaron heridos, al igual que dos policías. Algunos de los heridos se encuentran en estado crítico. El atacante, de tan solo 18 años, identificado como Salvador Ramos, fue abatido. Las autoridades dicen que actuó solo y, de acuerdo con varias fuentes policiales, antes de dirigirse a la escuela, disparó a su abuela. Vamos con Samantha Lugo. Está en vivo desde San Antonio, Texas, donde, por cierto, han llegado algunas de las personas afectadas. Hola, Samantha, ¿qué más sabemos? ¿Qué información se ha generado en los últimos minutos en torno a esta nueva masacre con arma de fuego aquí en los Estados Unidos? Te saludo.
Buenas noches, Fernando. Así es, estamos hablando lamentablemente del que es el 30º tiroteo en una escuela en lo que va del año, tan solo en lo que va del año. El Departamento de Seguridad de Texas habla ya de 18 niños fallecidos en esta escuela en Uvalde, una comunidad que es básicamente hispana. Sin embargo, más temprano, un representante del estado de Texas hablaba de que podrían ser hasta 21 personas fallecidas. Yo me encuentro en San Antonio, Texas, una ciudad que se encuentra a unas 76 millas de Uvalde. Me encuentro acá porque precisamente a esta ciudad han sido trasladadas varias de las personas heridas. Y acá detrás de mí se encuentra el Hospital University, que es precisamente uno de los hospitales donde han sido trasladados. El hospital ha confirmado que al menos 3 personas se encuentran aquí, una persona de 66 años en condición grave, una niña de 10 años también en condición grave y otra niña de 10 años en condición estable. Como era de esperarse, este es un evento que ha estremecido a todo el país y hace algunas horas daba declaraciones al respecto el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Esto es lo que decía.
Estoy harto de ello. Tenemos que actuar. Y no me digan que no podemos tener un impacto. Pasé toda mi carrera como senador y como vicepresidente trabajando para aprobar proyectos de ley de sentido común. No podemos evitar todas las tragedias, pero sabemos que funcionan y que tienen un impacto positivo. Cuando hemos pasado la prohibición de armas de mi tipo militar, bajaron las masacres y luego volvieron a triplicarse. La idea de que un niño de 18 años puede ingresar a una tienda y comprar 2 armas de tipo militar es incorrecto. ¿Para qué necesita eso salvo para matar a alguien?
Esta tragedia, Fernando, no solo estremece a todo un país, sino que también trae a agenda muchos temas relacionados al tiroteo, pues que de los cuales hemos estado hablando en los últimos años. Por su parte, las autoridades policiales de Uvalde han dicho que el atacante de este tiroteo falleció y no hay otra persona sospechosa. Como lo mencionabas, se trata de una persona, el atacante tenía 18 años y el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, calificó este tiroteo y esta masacre como un asesinato horrible. Vamos a seguir desde acá, de este lado del estado de Texas, tratando o recibiendo las nuevas informaciones y las nuevas noticias sobre esta lamentable noticia. Fernando.
Gracias, Samantha. Samantha Lugo en vivo desde San Antonio, Texas, con esta historia que se repite y se repite. Samantha, en cualquier momento, si hay información, volvemos contigo. Muchísimas gracias, Samantha. Buenas noches.
Buenas noches.
Ahí lo tiene usted. Le voy a decir algo muy breve, muy breve. No me puedo extender. Tengo un invitado importante hoy aquí en el programa. Esto es así de fácil, ¿eh? No creo que haya una sola persona en su sano juicio en este país, en los Estados Unidos, que quiera seguir viviendo con esto. No creo que haya una persona en Estados Unidos en su sano juicio que se alegre por estas masacres. No creo que haya una sola persona en este país que en su sano juicio no exija una solución inmediata. Los que no tienen juicio o no están sanos en su juicio son los legisladores de este país. Se hacen los tontos, se hacen los locos, administración tras administración. Señores del Congreso, ustedes representan a cada uno de nosotros, por eso han sido elegidos para estar ahí. Ningún estadounidense quiere masacres, ninguno. Y ustedes están obligados a ponerle solución por encima de cualquier interés personal, por encima de cualquier dinero que pueda aportar la industria de las armas a las campañas políticas en este país. Cuando una masacre se acerque a los seres queridos de los legisladores, tal vez el juicio les cambie. Pero hoy, quienes hemos decidido que nos representen, les exigimos una solución, porque no hay nadie en su sano juicio en este país y en el mundo que desee ver estas masacres. Suficiente es suficiente. Iniciamos. Y se lo decía porque hoy continuamos con nuestra cobertura rumbo a la elección presidencial en Colombia, que será la primera vuelta este próximo domingo 29 de mayo. Estaremos llevándole, por supuesto, la cobertura con todo el equipo de CNN en español. Y por eso es que no me extendí en el tema de la masacre aquí en los Estados Unidos. Una más, esto en Texas ahora, y de nueva cuenta un menor de edad con acceso a armas que no debería tener nunca en sus manos, un adolescente de 18 años. Entonces, en el tema Colombia, a partir de ese momento le pido que me acompañe con la etiqueta numeral Conclu Hernández Col. Conclu Hernández Col, porque sí, mi invitado es hoy uno de los candidatos precisamente a la presidencia. Estoy hablando del ingeniero Rodolfo Hernández. Conclu Hernández Col, ese es el hashtag. Por favor, sus comentarios con esta etiqueta Conclu Hernández Col a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. @soyfdelrincón. Él se ha convertido en la sorpresa electoral para muchos de esta campaña por la presidencia de Colombia. Se trata del ingeniero Rodolfo Hernández, como ya le adelantaba, candidato por un particular movimiento político que él fundó y al que llamó Liga de Gobernantes Anticorrupción, del que, por cierto, muy pocos sabían siquiera que existía. Pero sus seguidores han demostrado pasión en los actos de la campaña y, en opinión de varios expertos, podría ser una de las sorpresas en la primera vuelta electoral de este domingo, aunque él ya, después de haber estado aquí conmigo, decía, no va a haber ninguna sorpresa, vamos a llegar, vamos a pasar a la segunda vuelta. Me lo decía aquí en la primera vez que teníamos entrevista, encuentro, el candidato y yo, me lo decía, y bueno, parece que está teniendo razón. Mi compañero Fernando Ramos lo acompañó a Neiva, en el sur del país, para conocer más de cerca, por supuesto, a este político de 77 años. Ponga atención.
Es polémico y le gusta serlo. Cultiva un estilo directo con lenguaje básico y un discurso sencillo y populista.
Yo me defino como Rodolfo Hernández, un ingeniero que quiere sacar los ladrones del gobierno. Eso es todo.
Y en eso se resume su campaña, acabar con los corruptos, así, en general. Esa es la columna vertebral de su programa, y tanto las encuestas más recientes como el fervor de sus actos de campaña sugieren que ese mensaje ha calado entre quienes dicen estar cansados de la clase política que ha dirigido el país durante décadas.
Usted es el fenómeno político de estas elecciones. ¿Por qué?
Porque esto que está haciendo la comunidad se llama activar el imperativo categórico kantiano. Eso que está pasando aquí, ¿qué es? Que ya la gente cree que yo, Rodolfo Hernández, está identificado ante la ciudadanía, que tengo la personalidad, los pantalones y el arraigo para poder derrotar toda la politiquería que se está robando a Colombia toneladas. El cáncer de Colombia no es otro. Políticos, ladrones, no todos, pero casi.
Por más preguntas que se le hagan, el candidato siempre termina repitiendo lo mismo de una manera distinta.
¿En qué se resume su campaña?
No robar, no mentir, no traicionar los electores y lograr una pequeña modificación al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal para quitarles la impunidad. ¿Cómo es posible que estos políticos se roban todo y los mandan para el club campestre, los mandan para la casa, los mandan para guarniciones militares, mientras que un pobre se roba una gallina, le meten 10 años en el peor patio?
Pero Hernández tiene muy claro que esta estrategia le está dando resultados.
Solamente lo concreto motiva. Segunda, el producto que soy yo y su ventaja es líder en la comunicación. Tercero, que el mensaje tiene que tener simplicidad, 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 y yo hacemos esa comunicación de simplicidad. Y la cuarta, que es muy importante, que es cuando pasa mucho, como esto, no toque nada.
Lo que parece un discurso simple y espontáneo es todo un tratado de comunicación política para Hernández y sus estrategas. Por su forma de decir las cosas y por sus propuestas estridentes, a este empresario le llaman el Donald Trump colombiano, quien dice haber obtenido su fortuna de la construcción de viviendas en el departamento de Santander, por lo que asegura que no tiene necesidad de robar.
¿Cuántos años tiene usted, ingeniero?
77 cumplidos.
Yo veo siempre las redes sociales, si usted es tendencia en Twitter, está en TikTok, está en Instagram. ¿Cómo hace una persona de su edad para estar conectado con los más jóvenes?
Es que yo tengo una ventaja. El hecho de que tenga 77 años, yo creo que la única aspiración que tengo ya es pasar a la historia. El único presidente que en 100 años ha sido capaz de parar estos ladrones que nos tienen arruinados.
Pero hay episodios complejos en la vida del candidato Hernández. En noviembre de 2018 le pegó a un concejal de la ciudad de Bucaramanga que lo confrontó por una denuncia de corrupción contra uno de los familiares del candidato.
¿Eso le ha costado políticamente? ¿Se arrepiente de eso?
Al contrario, me ha potenciado. No lo puedo repetir. Mal hecho de parte mía, pero la gente lo entendió que era un ataque a la politiquería. Y mire lo que pasó, en lugar de bajarme, me subió. Y hoy estoy aquí gracias a la opinión de todos ellos, ni uno comprado. Y aquí todas esas manifestaciones que hacen los políticos con la plata que le roban a ellos mismos. Y mire dónde van, están asustadísimos.
Cuando habla de quiénes son los que están asustados, se refiere a los demás candidatos en contienda.
Es que la voy a ganar, no. Así usted nos cree.
No, yo trato de ser neutral porque es mi papel, pero ¿haría alianzas en una segunda vuelta con alguien?
Yo recibo apoyos hasta del gato, pero no les cambio el discurso.
A pesar de su discurso anticorrupción, Hernández enfrenta una imputación en la fiscalía por presuntas irregularidades en el contrato de nuevas tecnologías para el manejo de basuras cuando fue alcalde de Bucaramanga de 2016 a 2019. El juicio, según la Fiscalía, se iniciará el 21 de julio. En varias oportunidades y en debates públicos, Hernández se ha declarado inocente. La Procuraduría también lo investiga disciplinariamente por supuestamente haber cambiado sin justificación el manual de funciones para los empleados de la alcaldía. Dos casos de los que Rodolfo Hernández dice que solo hablará ante las autoridades competentes. Una de sus declaraciones más controversiales fue en 2016, cuando dijo a RCN Radio que era seguidor de Adolfo Hitler, a quien llamó un gran pensador alemán. Posteriormente pidió excusas públicas al pueblo judío y dijo que había sido un lapsus, una equivocación estúpida, y que en realidad se refería a Albert Einstein. Para CNN, Fernando Ramos, Neiva, Colombia.
Bueno, y hay quienes dicen en Colombia que Rodolfo Hernández es la peor pesadilla de Gustavo Petro. Y por las reacciones recientes del candidato Gustavo Petro, pues yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Hernández es mi invitado de esta noche. Así le doy la bienvenida de nueva cuenta, porque ya estuvo conmigo en una ocasión anterior, a Rodolfo Hernández, candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Me acompaña desde Bogotá. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches. Gracias por estar aquí otra vez.
Bueno, muy buenas noches, Fernando del Rincón, muy amable. A todos sus oyentes.
Al contrario.
Es un abrazo y un saludo muy especial.
Al contrario, agradecido yo de que me acompañe de nueva cuenta con una agenda tan apretada, ingeniero. Pero era muy importante. Lo primero que le quiero preguntar es ¿por qué le canceló de último momento al debate de semana? Dice usted que el debate, o sea, que el país no se resuelve en un debate, ¿no? Que es con buenas prácticas. Y yo le pregunto, pero a ver, es que los debates no son nada más para resolver el país, es para presentar propuestas, es una muy buena plataforma, ¿no?
Bueno, mire, es cierto que yo ya le había confirmado al programa de la debate de ayer en la noche entre Revista Semana y El Tiempo. Y yo había hablado con Vicky y le dije, yo voy como siempre hago. Pero resulta que el mismo lunes a mediodía recibí una noticia que Nairo Quintana, uno de los mejores ciclistas del mundo, oriundo de Tunja, el departamento de Boyacá, y 6 parlamentarios electos me iban a apoyar. Entonces yo tenía un dilema, o me voy para donde Vicky, que me dice, usted resuelve en 2 minutos lo que no han resuelto estos politiqueros en 50 años, o me voy a recibir el apoyo de Nairo Quintana, que es un embajador mundial del deporte, y 6 parlamentarios. Como yo necesito el votos para ganar, porque allá en la registraduría no cuentan entrevistas, cuentan el voto, vengan de donde vengas. Yo recibo todos los votos, pero no les cambio el discurso de no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad. Entonces, al sopesar de cuál era el impacto electoral que yo iba a tener en uno y el otro, resolví irme con Nairo Quintana y a recibir el apoyo de 6 parlamentarios de Boyacá. Eso fue lo que hice. Yo a las 5 de la tarde le mandé una carta, Fernando, a Vicky avisándole, y ella pues no entendió. Yo entiendo las preocupaciones allá, pero es que yo estoy en la recta final y necesito es opinión traducida en votos para que me los contabilice ahorita el domingo.
Oiga, don Rodolfo, pero ¿no podríamos interpretar esto como un conflicto de intereses? Porque mire, por un lado, cuando alguien le confirma a un medio de comunicación o a quien sea, pues, ¿no? Le confirma algo, voy a estar ahí, claro que sí, ya me comprometo contigo, y más en esto que era un tema de debate y con 2 medios de comunicación importantísimos de Colombia. A ver, ¿le falta la palabra a ese compromiso por un interés personal? Sí, obviamente de la carrera, ¿no? De la carrera a la presidencia, a la elección del fin de semana. Pero pues está faltando por un lado, y esto lo voy a traducir en un escenario político ya como presidente. No podemos tener miedo de que sus decisiones sean así en el cálculo que le conviene más por encima de lo que ha prometido.
Pero mire, Fernando, yo le avisé a ella. A mí me han avisado la cancelación de debate faltando media hora. Y yo no digo nada. Simplemente entiendo que hay acciones o situaciones que toca actuar resolviendo una de las dos. Yo no le veo eso problema. O sea, francamente, me parece de que Fernando, con todo, hablándolo racionalmente, yo no le veo ninguna importancia que un candidato no vaya, porque se le presentó una situación que para el efecto de conteo de votos era mucho más importante. Además, yo quiero dejar bien claro que dos horas y media antes ya tuvo carta de excusa, porque a mí me avisaron también a las 5. Entonces yo no podía avisar antes. Yo venía para Bogotá. Cuando me llaman y me avisan, pues entonces me tocó modificar eso.
Bueno, yo lo planteaba, ¿no? Desde la interpretación que pueda haber de un bando, y otros dirán, tiene toda la razón y todo el derecho Rodolfo Hernández. Es solo apreciación, ¿no? Y lo que pudiera interpretarse o malinterpretarse. Vamos a dejarlo ahí porque no voy a perder el tiempo nada más con esto. Voy a hacer pausa, don Rodolfo. Le voy a dejar una pregunta en la mesa, me responde después, porque fue una pregunta que quedó pendiente. De hecho, creo que fue mi colega Vicky que la soltó por ahí en ese debate y aprovechamos para responderla. ¿Cómo pretende usted seguir utilizando como bandera la lucha contra la corrupción cuando está siendo investigado por presunta corrupción? Para muchos es una contradicción. ¿Qué responde usted a eso? Después de la pausa me lo dice. Estoy con Rodolfo Hernández, candidato a la presidencia de Colombia. Revelación le digo, porque está muy cerca de pasar a la segunda vuelta, ¿eh? Y bueno, hay que ver qué pasa el domingo. Ya regreso. Continúo con mi invitado esta noche, Rodolfo Hernández, candidato a la presidencia de Colombia. Y le decía, quedó ahí una pregunta pendiente. Y bueno, aprovecho para ver si la responde, ¿no? Ya que había tanta inquietud. Dicen, oiga, ¿cómo va a ser Rodolfo Hernández? ¿O cómo sigue haciendo Rodolfo Hernández que su bandera sea la lucha contra la corrupción cuando él está siendo investigado por presunta corrupción? Es completamente contradictorio. ¿Qué responde a eso, don Rodolfo?
Mire, Fernando, ¿cómo serán de corrompidos estos politiqueros ladrones? Ese cuento lo llevan, ya va para 6 años. Y pues usted, como buen comunicador de talla mundial, pues le toca volver a repetir, pero eso ya lleva 6 años. ¿Y cómo será que me pusieron todos los investigadores de Colombia y no encuentran prueba? Pues no la van a encontrar porque yo no me robé ni un peso. Tengo el alma limpia. Al contrario, todos los salarios que me gané en la alcaldía se los entregué a los muchachos más pobres de Bucaramanga que estudiaran en colegios públicos o escuelas públicas. Entonces los políticos no me metieron una, Fernando, me metieron 200 demandas. Escuche, 200.
Sí, me lo dijo la vez pasada, pero en el discurso. Pero don Rodolfo, me lo dijo la vez pasada y lo hablamos a fondo y tampoco quiero perderme en el tiempo con esto porque ya me lo explicó muy bien. Básicamente es el concepto, ¿no? Usted me dice que no y le dice a la gente que no se robó nada y bueno, lo decidirá la justicia en los próximos meses, ¿no? Pero, claro, ¿cómo hace para poder lidiar con eso que le han aventado? Porque dice, a ver, Petro ya vino y le dijo que era millonario y corrupto, ¿no? Se lo dijo Petro. Y ahora empiezan a cargar con eso, pero también lo están investigando. ¿Cómo lucha contra la corrupción? Me parece que por ahí va la línea. ¿Cómo logra contrarrestar eso?
Porque la gente sabe que son mentiras. La gente no es boba. La gente no es idiota. La gente siente, es sensible, percibe. Y la gente se ha dado cuenta, sobre todo allá en Bucaramanga, donde vivo y donde actué como alcalde, de que todo eso es un montaje de los politiqueros, porque en el fondo lo que querían era sacarme de la alcaldía para volverla a coger y robarse todo lo bueno que habíamos hecho a favor de la comunidad. Total, ya que a mí no me preocupa eso. Yo siempre he dicho, el que no debe no teme. Yo vivo fresco y duermo como un niño chiquito. Yo no me preocupo por eso.
Ese dicho es también muy de México, el que nada debe, nada teme. Don Rodolfo, ¿cómo toma lo de Petro? ¿Son buenas noticias o malas noticias? Digo, para algunos pueden ser muy buenas noticias, ¿no? Que Petro empiece a atacarlo a ustedes, ¿eso quiere decir que va avanzando? ¿O cómo lo toma usted?
Está asustado, está nervioso, está preocupado, y entonces apela a la calumnia a ver si es capaz de convencer, porque usted ahorita dijo que yo iba de tercero. Yo quiero que revise las últimas encuestas, Fernando. Vamos a alcanzar.
Es que ya no hay, don Rodolfo, se supone que ya no hay, ¿no?
¿Cómo?
Se supone que ya no hay encuestas esta semana, ¿no?
Sí, pero las privadas sí existen. Eso todos los días. Yo no hago encuestas, yo no gasto plata en eso. Pero todos los días los politiqueros hacen encuestas. Y las que yo tengo, porque hay unos amigos que están allá, pero me avisan a mí. Yo hace rato pasé a Fico.
Y oiga, y si se va a segunda vuelta contra Petro, dígame algo. Hay quienes lo ponen, bueno, la semana pasada, ¿no? Los ponían en empate técnico si se iba a segunda vuelta contra Petro. ¿Usted calcula que así sea o no?
Ya hay también encuestas en una eventual segunda vuelta. Yo le saco más de 50 puntos y él queda en 40.
Bueno, vamos a ver si es así. Y quiero preguntarle algo. Fíjese que estaba aquí Ingrid Betancourt, la tuve la semana pasada, el lunes o martes. Yo le digo, Ingrid, a usted lo que le falta es oxígeno, se le está acabando el oxígeno, a nombre del partido, ¿no? Pero también porque tenía muy pocos puntos porcentuales. Y le digo, ¿por qué no bajarse y apoyar a Rodolfo Hernández? El viernes hizo exactamente eso que yo le preguntaba días anteriores. Y ahora se lo voy a preguntar a usted. ¿Qué pasa con Fajardo? Porque Fajardo también, a ver, muy bajos porcentajes, puntos porcentuales de intención de voto. ¿Ya habló con él? ¿No debería bajarse Fajardo y apoyarlo usted? ¿Han hablado de esto?
Sí, hemos hablado varias veces. Le cuento una, Fernando, a usted y a todos sus televidentes. Un día me llamó y me dijo que quería hablar conmigo. Y me puso una cita en el apartamento de él, 10 de la mañana, un miércoles. Yo fui, me dijo Rodolfo, hagamos un acuerdo. En la próxima encuesta que salga, que no sea suya ni de él, que sea de una parte neutral, el ganador recibe el apoyo del perdedor. Salió la encuesta en viernes y él perdía. Yo lo duplicaba y más. Y después me dijo, como el día siguiente, que es que esa encuesta tenía algunas inconsistencias. Entonces yo le dije, como tiene inconsistencia, siga usted con su campaña, yo sigo en la mía. Y cuando salga la otra, la miramos. Salió la otra, igual que tiene inconsistencias. O sea, dos veces no pudo cumplirme. Seguramente no porque él no quiera, sino que él tiene que consultarle a los que hicieron la coalición para la consulta el 13 de marzo. Lo cierto es que hoy, 24, él sigue allá solo y al parecer va bajando, no lo ataja nadie. Yo voy subiendo, Fico pegado, Petro pegado. Y yo ya pasé a Fico, dicen las encuestas, y estoy llegando por detrás a Petro. Me faltan 5 días, esperemos, es que estaba subiendo más de un punto al día. Increíble eso. Si es así, yo gano.
Ya lo creo que sí. Usted le apuesta, a ver, don Rodolfo, bueno, déjeme marcar una pausa, porque aquí hay que profundizar un poquito. ¿Usted apuesta a que puede incluso ganarle en primera vuelta a Petro y a Fico? O sea, ganar la elección en primera vuelta es lo que me está diciendo. Me dice después de la pausa, si es así como piensa y por qué, ¿no? Regreso, continúo con Rodolfo Hernández, candidato a la presidencia de Colombia, aquí en Conclusiones. Ya vengo. Estoy con el candidato a la presidencia de Colombia, Rodolfo Hernández, que me acompaña esta noche, que me decía antes de ir a la pausa que él incluso puede ganar en primera vuelta. Don Rodolfo, ¿usted cree que puede ganarle en primera vuelta a Petro y a Fico? Es decir, ganar la elección presidencial en primera vuelta. ¿Y por qué cree eso?
Sí, porque no son cuentos ni son ilusiones mías. Es que mire las tendencias, Fernando. Mire la subida tan tremenda de 9% en 5 semanas. Voy en el 29. O sea, 19 puntos en 5 semanas. Mire la tendencia. Y en esta semana se está empinando más la curva, es decir, más, subiendo más rápido. Si esa tendencia, que por lo general en las matemáticas, en las encuestas existen, no hay duda que yo gano en la primera vuelta.
Sería, no nada más la revelación, sería una gran sorpresa. Ahora, vamos a suponer, don Rodolfo, que logra ganar la presidencia, que logra llegar en primera o en segunda vuelta. ¿Cómo va a lograr gobernar con una persona en el legislativo? ¿Cómo va a manejar a todos esos congresistas? ¿Cómo hacerle? ¿No va a pasar nada? ¿Le van a rebotar todos los proyectos? ¿Va a ser oposición?
Es que, Fernando, usted ganando como estamos ganando nosotros, que sin comprar votos, sin robar plata, sin ofrecer contratos, sin ofrecer burocracia, ellos gobiernan así. Y nosotros gobernamos generando una emoción. Entonces, nosotros no podemos aplicarle al manejo el ejecutivo con el legislativo con la misma metodología que ese gobierno encabezado por el doctor Iván Duque manejó el Congreso, que era sobornándolos todos los días. Pero ese soborno es a costillas de los más pobres, porque esta plata es la roba. Es decir, pagar que le aprueben las leyes. Yo no voy a hacer eso. No lo hice de alcalde. No,
o sea, usted me dice que había mucha mermelada con Iván Duque.
Toneladas. Quedaron todos diabéticos.
Por tanta mermelada.
Sí, y dulce. Por acompañar votos allá en el Congreso. Le doy tanto este contrato, este puesto, y vóteme la ley. Quiere decir que las leyes eran a favor de ellos y no a favor de la ciudadanía, y están desesperados por seguir aprobando leyes para ellos, para protegerse. Y yo vuelvo y repito, yo no
por eso, pero don Rodolfo, usted va a necesitar que el legislativo le apruebe precisamente leyes, sí, a favor del pueblo, dice usted, pero si no tiene a los legisladores de su lado porque van a ser oposición, ¿cómo va a hacer eso?
Bueno, si me deja explicarle un minutico, con el mayor gusto. Mire, Fernando, hay una cosa que se llama la confrontación democrática. ¿Qué es eso? Todas las leyes que propone el Ejecutivo llegan a las comisiones respectivas en Senado y Cámara. Ahí se le pone un aviso de urgencia. Ellos no pueden tratar otro proyecto sino ese, el que más le urja a los colombianos que se apruebe para empezarlo a aplicar. Se radique el proyecto, el que sea, en Senado y Cámara. No lo aprueba. Empiezan a mandar razones, que les den plata, que les den contratos, que les den burocracia. Entonces yo voy a mandar a hacer unos cartones, unas fotos de todos los que se opongan y me estén pretendiendo para que yo los soborne, presionarme, chantajearme, y digo, mire, todos los días voy a hacer lo de Andrés López Obrador, que es todos los días una conferencia de prensa. Y yo digo, mire, estos que están aquí en esta foto son fulanos, representan las regiones estas, son unos bandidos que no quieren aprobar el beneficio del pueblo. ¿Y sabe qué pasa? Aprueban todo. Eso no, para cobardes los políticos.
Oiga, don Rodolfo, pero déjeme, a ver, lo de Andrés Manuel López Obrador es muy feo, don Rodolfo, ¿no? O sea, desde la tribuna de la presidencia, señalar a otros políticos y no dejárselo a la justicia es completamente autoritario, don Rodolfo, ¿no?
¿Y no le parece más autoritario dejar que esos señores se roben la plata y dejan todas las ilusiones y las esperanzas de un pueblo totalmente frustrado? Uno tiene que decidir cuál es el impacto de la ¿sí? acción, cuántos beneficia. Puede que a usted no le guste y a otros tampoco, pero es efectivo.
No, yo ya lo hice con Caramanta. Lo que dice usted, lo que dice usted de los senadores en caso de comprobarse así, me parece que es criminal, ¿no? De cualquier legislador, me parece que es criminal. Pero eso tampoco criminal justifica que no se haga a través de las vías que le soporta la propia democracia del país, donde hay procesos legales también, ¿no?
Eso nunca termina. Eso nunca termina. Hay que ponerlos en evidencia a la ciudadanía. Eso es un derecho que tiene el presidente de la República y cualquier persona. Si es verdad, ¿por qué no la ciudadanía sabe lo que están haciendo? ¿Por qué les tenemos que ser tapadera de ellos? No, Fernando, no, yo creo...
Yo no digo eso, pero...
Esto hay que cambiarlo. ¿Sí? Confrontación democrática.
Uf, ¿habrá quien interprete esto, don Rodolfo, como autoritarismo, ¿eh? Habrá quien lo interprete así, pero dejémoslo ahí, esa es su propuesta, y que la gente lo interprete como crea, ¿no?
Sí, como quiera. De todas maneras, no podemos darle más largas a todos estos ladrones.
Bueno, déjeme marcar pausa, don Rodolfo, regreso. Le voy a preguntar algo, y me responde ahora después de la pausa. Hay muchos que dicen que usted es el Trump colombiano. En pocas palabras, un populista de derecha. Para usted, que lo comparen con Trump, ¿es un insulto o un halago? Me dice después de la pausa si le parece. Estoy con Rodolfo Hernández, candidato a la presidencia de Colombia. Ya regreso. Mis últimos tres minutitos con Rodolfo Hernández, candidato a la presidencia. Don Rodolfo, hay quienes dicen que usted es el Trump colombiano, es decir, populista de derecha. ¿Para usted es insulto o es halago que lo comparen así con Trump?
Me es indiferente, Fernando, y todos sus televidentes, me es indiferente. Si la gente dice que soy Trump por querer coger los recursos y aplicárselos bien para mejorar las condiciones de vida, sobre todo los más pobres de Colombia. Hola, Fernando, es que hay 22 millones de colombianos aguantando hambre. 17 de esos 22 ganan $2 y 5 ganan 1. Si ser Trump es ayudar eso, sí soy Trump. Si soy Trump, vender los impuestos, que sea fácil pagarlos en unas cuantías que valga más la trampa que pagar, sí soy Trump. Mover la economía. Y si me dice que eso es Trump, soy Trump. A mí no me interesa cómo me diga. Lo que me interesa es que lo que haga con la plata de la gente mejore las condiciones de vida, sobre todo de los colombianos más pobres. El resto me da risa.
Bien, me quedan 2 minutos, don Rodolfo. La otra pregunta que le hago, seamos breves, por favor, pero... A ver, ¿tiene confianza en el proceso electoral cuando hay cuestionamientos contra el registrador por las elecciones legislativas precisamente, cuando todavía no se ha podido hacer la contratación, ni se va a hacer ya la contratación de la empresa para la auditoría internacional, más lo que vienen denunciando que si va a haber fraude, que si un intento de golpe, que si iban a suspender la elección, que ya sabe que viene de casi todo de Petro? ¿Usted confía en el proceso y en las instituciones? ¿Está tranquilo con eso? ¿Va a respetar resultados?
Mire, Fernando, yo sí. Yo no creo que el registrador Alexander Vega se ponga a jugar con gasolina de avión. Yo eso no creo. Lo que pasa es que quieren justificar si pierden, decir que le hicieron trampa para hacer una activación violenta en el país. Yo no le juego a eso. Yo creo que la registraduría
no estoy escuchando.
Y si hay desviación es producto de que no es electrónica, es manual. Eso es culpa de los políticos que no han podido o no han querido sistematizar y subir en la nube inmediatamente los resultados electorales. Yo no peleo por eso, me someto y respetaré la decisión que dé la Registraduría Nacional del Estado Civil, que la dan muy seguramente por allá a las 10 de la noche. A esta hora del domingo ya sabemos quién ganó.
Pues vamos a estar al pendiente y haciendo la cobertura, don Rodolfo, aquí voy a estar. Si es así, oiga, lo voy a molestar inmediatamente el domingo. Si usted gana en primera vuelta, por favor, no se olvide de mí, que yo estoy haciendo la cobertura. Le voy a hablar, don Rodolfo, acompáñeme de una. Quedamos, ¿no?
Sí, pero hagamos una cosa, Fernando. Si gano,
dígame.
Te invita. Yo voy hasta los Estados Unidos y me invita a una buena cena.
Ah, bueno, bonito. Yo voy para allá.
¿Ah?
Yo voy para allá. Yo voy a Colombia. Ni se moleste.
Ah, bueno. Entonces yo lo espero aquí en Bogotá. Sí.
Ahí está ya, cerrado. Quedamos. Si es así, ahí le caigo. Don Rodolfo, le mando abrazo. Mil gracias por haberme dado esta entrevista. Me voy rápido.
Bueno, otro. Una feliz noche a usted y a todos sus televidentes. Muy amable.
Igualmente, muy amable. Don Rodolfo Hernández, candidato a la presidencia de Colombia, me acompañó. Soy Fernando El Rincón. Gracias. Buenas noches. Lo veo mañana. Pásela bien.